Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
¿Es posible crear espacios de fútbol donde no se exprese la violencia y el machismo? Sí, es posible, pero requiere un cambio cultural en la forma de vivir el fútbol. Durante los primeros días de la Copa Mundial de Fútbol 2022, han ocurrido algunos actos violentos. Los más sobresalientes estuvieron relacionados con el partido entre México y Argentina, debido a los efusivos festejos por los dos goles que provocaron peleas entre los aficionados en las tribunas. Después, la difusión de un video donde aparentemente el jugador Lionel Messi patea una camiseta mexicana. Esto provocó la furia y amenazas de muchos mexicanos, incluido un famoso boxeador. José Alfredo Cruz Lugo, titular del programa radiofónico Rostro Corazón, dice que en el fútbol se expresan muchos elementos de la masculinidad hegemónica.
Y es que hemos puesto en un emblema, en una camiseta, en un balón, todo el honor, todo el prestigio, todo el orgullo de una nación, como si se tratara del escudo nacional. Y creo que mucho se parece a elementos en los que descansamos la construcción de la masculinidad más tradicional, más hegemónica. También siempre está en juego el orgullo y el honor. La falta más grave, el agravio más grande, no es el de Messi, sino la manera como lo interpretamos los masculinos, los mexicanos, donde hemos depositado todo en torno a la pelota y al balón. Durante muchos años desencadenamos una especie de pelotacracia en los patios escolares, donde los niños, dicho en masculino, no estoy hablando de infancias, estoy hablando de sujetos con identidad y con género, dominábamos los patios escolares, montábamos porterías, corríamos por todos lados y las niñas permanecían en la periferia platicando en una representación simbólica de lo que realmente era la sociedad. Así como nos movíamos en los patios escolares, nos movíamos en la sociedad.
Desde sus orígenes, el fútbol ha sido un deporte que se relaciona con la identidad masculina. Por eso le llaman el juego del hombre. A pesar de que en años recientes las mujeres comienzan a tener relevancia en este deporte, las expresiones de la masculinidad hegemónica en muchas ocasiones son más violentas fuera de la cancha. Abel Lozano Hernández, antropólogo social, recuerda lo vivido en el Estadio Corregidora de Querétaro como uno de los episodios más violentos del fútbol mexicano.
Con más de 20 personas lesionadas, invasión en la cancha, se presupone justamente, ¿no?, organizaciones del crimen que está detrás, digamos, ¿no?, de estas barras de fútbol. Entonces, me parece que los proyectos de cómo vivir, entretener y estar vinculado ahí precisamente al género, pues me parece que sí resalta. Y me parece que, bueno, ahí tenemos justamente estos procesos de construcción de diversas masculinidades o de una masculinidad hegemónica que está atravesando y sosteniéndose a través de diversos proyectos, ¿no? ¿Cómo se sigue, digamos, explotando, ¿no?, a más no poder la rivalidad, precisamente contra Estados Unidos, ¿no?, que es un clásico, ahora es contra Argentina, ¿no? Y bueno, seguimos ahí bajo esta lógica, ¿no?, del aguante, la valentía, el liderazgo, la agresividad. Son cosas, insisto, que me parece están estrechamente vinculadas con este deporte y con las masculinidades.
El fútbol es una práctica socializante que constituye identidades. Cuando eres niño, si no juegas fútbol, eres excluido del grupo y considerado femenino. Fernando Daniel Rodríguez, psicólogo y docente de la Universidad de la República Oriental de Uruguay, dice que jugar fútbol nos dice qué tanto nos acercamos a la masculinidad hegemónica o no. Y sucede igual cuando se es aficionado o no de este deporte.
Bueno, esto de que se dice muchas veces es que en el fútbol uno descarga las emociones libremente, ¿no? Y entonces le grita cosas a los jugadores, al juez, al árbitro, a la tribuna contraria. Yo no sé si es necesaria esa descarga, porque también me doy cuenta que esa descarga muchas veces tiene contenido sexista, tiene contenido homofóbico, tiene contenido misógino, y entonces son 60, 70 mil personas gritando un montón de disparates, haciendo reproducción de la forma más exacerbada posible de toda la violencia y la desigualdad de género y de tantas otras interseccionalidades. Y honestamente la forma de naturalizar lo que tienen muchos periodistas deportivos, muchos hinchas, muchas familias, muchos jugadores de fútbol, no creo que sea algo saludable. Por supuesto que hay que encontrar lugares para canalizar todo eso de una manera saludable. Y quizá eso nos lleve un poquito más de trabajo que construir estadios, pero sin duda los resultados van a ser otros. Porque si ese nivel de canalización de esas emociones misóginas, homofóbicas y violentas fuera realmente efectivo, entonces no se cometerían tantas violencias como se cometen y en tantos otros lugares afuera del estadio.
La violencia aumenta cuando hay partidos de fútbol en los estadios, en las calles y dentro de los hogares. El consumo de alcohol también aumenta y hay fanáticos que descargan sus emociones contra otros aficionados en el estadio o contra sus parejas dentro del hogar. En Latinoamérica, dice Fernando Rodríguez, muchos hombres también tienen como práctica habitual la trata y la explotación sexual de mujeres después de los partidos de fútbol.
En cada campeonato de fútbol, sobre todo los internacionales, pero también muchas veces en el fútbol de los amigos o en el campeonato de la oficina, se termina dando una lógica de reproducción de la trata y de la explotación sexual de mujeres y de menores como una práctica adicionada al fútbol, ¿no? Los campeonatos de fútbol son un factor que potencian este delito, como es la explotación sexual, y fomentan la prostitución con todas las consecuencias que ello trae de perjuicio, más allá de que sea legal o ilegal en algunos países. Y me gustaría poner el foco allí. ¿Qué nos pasa a los hombres que muchas veces unimos fútbol y ese desenfreno de la pasión supuesta, canalizada a través de una supuesta sexualidad, que no es otra cosa que un ejercicio de poder para intentar robarle la subjetividad a otra persona y convertirla en objeto, ¿no? En objeto de nuestro ejercicio de poder.
¿Es posible crear espacios de fútbol donde no se exprese la violencia y el machismo? Hay quienes se muestran escépticos y dicen que es una tarea difícil, sobre todo en el contexto latinoamericano donde existen barras de animación en las que hay intereses políticos, económicos e incluso intereses del narcotráfico y otras mafias. También hay quienes se muestran optimistas y dicen que sí es posible un fútbol sin violencia, pero es necesario una configuración de todo el sistema que dirige este deporte y un cambio cultural en las ideas de la masculinidad ligadas al fútbol y los valores tradicionales de competencia y rivalidad. Abel Lozano recuerda que las sanciones económicas a las federaciones de fútbol han logrado disminuir algunas violencias, como en el caso del grito puto de los aficionados mexicanos. Por su parte, José Alfredo Cruz sugiere que se pueden promover otras formas de vivir el fútbol, como lo hace la barra feminista. Ellas apoyan a todos los equipos femeniles sin insultos ni provocaciones. O también, como los equipos orientales, que agradecen al contrario haber jugado y con seguidores que incluso se quedan a recoger la basura del estadio. Todas ellas son actitudes futboleras alejadas del machismo. www.complices.org.mx. En esta dirección electrónica puedes escuchar completa la charla. Sácale tarjeta roja al machismo, masculinidad y fútbol, realizada por la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad de Puebla, noviembre 2022.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-332915. 5512-332915. También búscanos en Twitter como @losdel21. @losdel21. En Facebook y YouTube, Los del 21.
Los del 21.
Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización: Hugo Enrique Sánchez. En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández. Producción: Pita Cortés.